Hola, soy Ana y esto es Historias de Garaje, una serie para Impact Up Madrid de Efecto Colibrí. 10 historias personales en torno al emprendimiento y la innovación social que nos permiten recorrer los 10 años de Impact Up en Madrid desde sus inicios en un antiguo garaje de la calle Gobernador. En este primer episodio hablamos con Marina Robeta, Max Oliva y Anita Bayo, cofundadores del Impact Hub Madrid, quienes nos comparten lo que les inspiró a crear el hub, los fracasos y los aprendizajes a lo largo del camino y mucho más. Anita, Max y Marina, es un placer teneros aquí y compartir con Historias de Garaje. A mí me interesa mucho que nos contéis qué os inspiró a crear el Impact Hub Madrid.
Es un proyecto precioso y básicamente, o sea, tiene historias largas. Lo bonito es que cada quien lo cuenta a su manera, es decir, su propia historia de cómo nos fuimos sumando a esto, que al final es sentido común para cómo nos impulsamos unos a otros, cómo nos apoyamos para hacer proyectos que tengan significado, ¿no? Proyectos con impacto. Y esto que ahora es bastante, bueno, no sé si tan habitual o tan potente como quisiésemos, pero al menos se escucha mucho más, ¿no? Incluso ahora, como estamos en un podcast de apoyo a emprendedores sociales, pues hace 10 años no era lo habitual, ¿no? Entonces, mi historia, o conectándolo con esto, se va a hacer un poquito larga, pero luego trato de resumirlo lo más que se pueda. Empezó en el 99, cuando organizamos un evento con premios Nobel y jóvenes y demás, y que fue súper inspirador. Habló Desmond Tutu y lo escuchas hablar este señor, que es una maravilla, y dices, ostras, yo puedo cambiar el mundo, ¿no? ¿Qué estoy haciendo con mi vida? Y bueno, entonces estábamos todos emocionados, y justo acabando la charla, pues de pronto dices, yo quiero ser como él, ¿no? Pero luego dices, ostras, si este es Desmond Tutu y yo soy Max, o sea, es una diferencia enorme, ¿no? Entonces, pues te vienes abajo, pero afortunadamente después de él vino un chico, pues jovencito, unos años más grande que yo, que se llamaba James Shaw, y que él era parte de un grupo que se llamaba Pioneers of Change, pioneros del cambio, ¿no? Que era un hombre, pues un poco sofisticado, pero eran jóvenes que se estaban retando unos a otros a buscar hacer cosas con significado, a aprender unos de otros, a no meterte en un trabajo acabando la universidad de 9 a 5, que pagas el alquiler con eso, compras tu casa y cosas más, ¿no? Si no era, oye, busquemos algo realmente que ponga en valor nuestra experiencia, ¿no? Y en ese viaje, pues estuve conociendo a muchas personas que entonces no nos llamábamos emprendedores sociales, que estaban impulsando cambio o proyectos potentes, ¿no? Y a través de esta red, hablando con una de estas chicas que fue a ese evento en el 99 en México, se llama Tatiana Glad. Ella es amiga común de varios de nosotros, de Anita Seidler, de Lotfi y de Daniel Trura, ¿no? O sea, algunos de los cofundadores. Y Tatiana me comentó, oye, Max, lo que habíamos estado haciendo con Pioneers of Change, de hacer encuentros de aprendizaje, usar metodologías de aprender y demás, está funcionando, ¿no? O sea, y está sucediendo en Londres, ¿no? En una cosa que se llama el Hub. Y ahí fue cuando fuimos conscientes que el espacio jugaba un rol muy importante en generar estos entornos de cambio, ¿no? Si bien el driver fundamental es la comunidad, y la comunidad está por encima de todos, cómo colaboramos, cómo nos ayudamos a unos a otros. Si estás con otros emprendedores, se contagia, ¿no? Dices, oye, pues este chico que está a mi lado, pues es normalito y está haciendo cosas muy potentes. ¿Qué puedo hacer yo? ¿Le ayudo o monto otra cosa y demás, ¿no? Entonces,
un pequeño apunte, en ese momento en España no existían ni siquiera los coworkings.
Totalmente, totalmente, ¿no?
Entonces el espacio facilitador de ese intercambio era algo que no estaba plasmado en ningún lugar.
¿De cuándo estamos hablando?
Pues mira, esta invitación de Tatiana fue en diciembre de 2006, donde dijo, oye, estamos, o sea, cuando cumplía el hub en Londres, recién 2 años, empezó en 2005, entonces fue todo 2005 y todo 2006. Entonces cumplía esos 2 años y decían, oye, lo que se está haciendo aquí es súper interesante. Se estaban empezando a gestar proyectos para empezar ese hub en Johannesburgo, en Berlín, en Bristol, ¿no? Y en Bruselas. Por cierto, los cuatro quebraron, ¿no? O sea, volvieron a abrir luego tanto Berlín como Johannesburgo, pero de esos equipos iniciales quebraron. Quebraron, es decir, no funcionó el modelo de negocio, ¿no? Pero justo nos llamaron para decir, nos gustaría tratar de entender, de codificar lo que está sucediendo acá, para tratar de poderlo replicar a escala global, ¿no? Y entonces ahí fue cuando nos invitó Tatiana y dijo, oye, lo que estábamos intentando con otros nombres está funcionando acá. Fui a ese evento en Londres en diciembre del 2006 y fue muy bonito, muy ilusionante. O sea, gente de Pioneers of Change, pues Pablo Handel, que es el fundador del Hub en Sao Paulo, que también estaba, ese sí que funcionó desde ese... Bueno, de hecho, ahí en ese viaje ellos levantaron la financiación para abrirlo. O sea, que estaban todavía no estaba abierto, ¿no? Tatiana Glad, que venía de Pioneers of Change, la primera host, que era son estos facilitadores, ¿no? Los dinamizadores de la comunidad del Hub en Londres, era María Glauser, también era de Pioneers of Change, ¿no? Entonces, varios de esta red pues estaban siendo parte, ¿no? Y ahí fue una emoción total de decir, wow, esto es brutal. Yo me comprometo a hacerlo en Madrid, o sea, es lo que toca, ¿no? Y bueno, luego pues el compromiso otra vez, súper subidón y tal, ahí, emoción, abrazos, y luego dices, ostras, ¿y esto ahora cómo lo materializo, no? O sea, necesito compañeros de viaje. Y aquí sobre todo nosotros somos muy creyentes de que los proyectos de emprendimiento son en equipo. O sea, y aquí el driver fundamental es el equipo, no es el individuo. Y en ese sentido, pues ahí es cuando contacté pues a mis amigos, a gente que sabía que eran apasionados por este cambio y con esta misma historia. Ahí fue cuando pues empecé a juntar a personas que creía que era importante para esto, ¿no? Que era pues Anita, Lotfi, Daniel Truran, que te había contado antes, José y Paula Almanza y Marina, ¿no? Y Sole Pons Caruso. Entonces somos los 8 fundadores, 4 chicos, 4 chicas de orígenes pues de varias partes del mundo, con backgrounds muy distintos. Y aquí me callo porque he hablado un montón para que también cuenten desde su perspectiva tanto Anita como Marina.
¿Cómo os inspiró entonces a vosotras?
Bueno, entonces para mí yo creo que tiene a ver con los valores, ¿no? Así yo soy, yo me muevo mucho por sueños en mi vida y hasta ahora realmente creo que es muy importante soñar, ¿no? Y Max veo con este sueño, ¿no? A nosotros dijo, mira, existe este modelo, está funcionando, ¿no? Salió del papel. Y realmente sí, a mí me encanta España, soy alemana, ¿no? Hoy vivo en Brasil, pero viví 7 años en España y con mi experiencia profesional con grandes empresas en una consultoría, me encantó siempre España, pero yo veo ella muy conservadora, ¿no? Yo me acuerdo, había un dato muy, muy importante en el periódico diciendo, mira, que los jóvenes... el sueño que los jóvenes españoles tienen era ser públicos, ¿no? Un trabajo público, hacer, ganar en concurso, ¿no?
Funcionarios.
Eso me hizo mucho, funcionarios, sí. Entonces me hizo mucho, muy, muy triste, ¿no? Porque yo realmente creo que todo el mundo tiene un potencial a hacer las cosas diferentes, ¿no? Entonces el sueño tiene que ser mucho más allá, ¿no? Entonces cuando Max veo contar la idea que es sobre... innovación social, y como Marina dijo, no, nadie conocía lo que era innovación social, pero parece que hacer el bien, no solamente a través de cosas voluntarias, tal, sino con un modelo de negocio atrás, o sea, ¿no? Si tú ganas dinero, significa que tu bien que haces en el mundo incrementa, ¿no? Entonces, este modelo me ha fascinado. Y realmente, como Marcel dijo, yo siempre quería hacer algún cambio, pero sabía que mis dos manos, una cabeza, un corazón, solo consigue hacer tanto, ¿no? Sí. Entonces, realmente el poder de tener un equipo, tener ideas diferentes, tener un poco esta pasión, ¿eh? Porque fue un viaje largo, ¿eh? Inclusive abrimos las puertas en 2008, ¿no? Entonces, 2 años. ¿Cómo hacer que en 2 años, ¿eh? No desistes, cómo hacer que en 2 años justamente estás creciendo y en 2 años teníamos que levantar bastante dinero. Y esa es solo más una anécdota. Me acuerdo cuando íbamos a las empresas, ¿no? Simplemente con un PowerPoint y hablamos de innovación social. La cabeza era, mira, yo como empresa debería donar dinero para plantar árboles. No, mira, es mucho más amplio, ¿no? La innovación social, cuando la hablábamos, es en toda tu cadena de valor puedes rever de cómo creas impacto, no solamente económico para sustentar tu empresa, pero también cómo haces un impacto positivo en todo tu sistema, ¿eh? Entonces eso me apasionó. Marina, tú eras nuestra artista creativa, que yo también bastante...
A ver, para mí fue un descubrimiento total, porque yo, o sea, trabajaba en la industria de la música y estaba en otro mundo. Justo en ese momento, en 2006, en diciembre de 2006, nació mi primer hija, entonces estaba como en un break así de maternidad, y a través de amigos en común me contaron del proyecto, lo que estaban armando, y eso a mí lo que más me impactó, yo creo, del principio, es decir, joder, como a nadie no se le ocurrió que uno puede crear algo que sea tu medio de vida, que sea tu proyecto, tu emprendimiento, y a la vez que tenga un impacto. En ese momento yo creo que tenía como en la cabeza, pues, que las ONGs eran quienes hacían ese trabajo, y como mezclar el concepto de generar un proyecto que sea rentable económicamente, que pueda ser tu medio de vida, pero siempre teniendo como en el foco y la prioridad en que eso que se genere sea a la vez un impacto positivo en la sociedad, ya sea desde el medio ambiente, desde lo social o muy amplio, fue como lo primero que me impactó y me atrapó. Luego ya los conocí a todos. Otra cosa que me parece súper importante destacar es, en ese momento, los 8 que confluimos ahí y la pasión que teníamos hizo, como decía Anita, que aguantáramos mucho tiempo sin tener nada tangible. O sea, yo me acuerdo de esas primeras reuniones en el Retiro, en salas que nos dejaban en el Instituto de Empresa, y empezar a generar una comunidad mucho antes de poder plasmarlo en un espacio y mucho tiempo, que eso se sostenga en el tiempo y que vaya creciendo y que se vaya generando esa magia realmente que sucede dentro del hub sin al principio tener ese espacio físico. Mirándolo ahora con perspectiva, me parece una pasada.
Sí, es que es una pasada, porque ¿cuánto tiempo estuvisteis sin tener un espacio, sin tener apoyo, o sea, creando esta comunidad primero y aguantando, perseverando?
Yo creo que sin espacio, dos años. Pues.
Pues sí, o sea, entre 2 y 3 años. De hecho, o sea, esto fue en diciembre del 2006 cuando fui a esta conferencia, y más o menos por enero, febrero, más hacia febrero fue cuando montamos el equipo, ¿no? O sea, febrero de 2007. Y el espacio lo teníamos, bueno, esto sucedió mucho más tarde, ¿no? Pero cuando lo encontramos, que también fue un momento maravilloso que me encantaría que compartiésemos ese momento, porque además los 3 en particular estuvimos muy involucrados en esa búsqueda, y el encontrarlo fue maravilloso porque buscábamos algo único, muy especial, que fuese auténtico y que solamente de entrar te inspirase, ¿no? O sea, nuestro motivo en esas reuniones del retiro que decía Marina era inspirar, conectar e impulsar al innovador social. Eso lo definimos en el 2007. Ese lema sigue siendo vigente hoy día a nivel global. O sea, en la red, cuando compartimos esto, de pronto encajó muy bien, ¿no? Y fue esto. Bueno, total, el espacio lo acabamos abriendo en febrero del 2010. O sea, que sí nos tomó 3 añitos, ¿no?
3 años.
Sí, y todas las reuniones previas, como decía Marina, pues las hacíamos o en el retiro, en el Instituto de Empresa, en el IE. Yo ahí daba clases, estaba en el área de innovación social, y entonces pues nos facilitaban las instalaciones también, ¿no? Y sobre todo para nosotros era muy importante, el espacio no dejaban de ser 4 paredes. Y si bien queríamos que fuese un lugar mágico, inspirador, pues como no lo llenen de personas que están haciendo proyectos potentes, pero también gente con curiosidad que va a contagiarse, que no te sientas como no invitado, sino todo lo contrario, de, oye, yo no tengo proyecto, pero me encanta lo que estáis haciendo, quiero contribuir, ¿no? Y entonces, pues esas personas había que nutrir esa comunidad. Y ahí hacíamos reuniones de comunidad, pues una vez al mes, una vez cada tanto, generando contenidos en los que tú aportabas algo a la comunidad y la comunidad te aportaba algo a ti o a tu proyecto. Y era esto, mantener viva esta comunidad, que fue muy potente, muy ilusionante y también muy, muy retador, porque fue mucho tiempo y había veces que decíamos, ¿ahora qué les contamos? ¿No? Y como decía Anita, con PowerPoint, pero también pues poníamos velitas, poníamos post-its, papeles de color, o sea, inventábamos dinámicas para realmente estar motivando a la comunidad. Y hay gente que fueron desde la primera reunión y que se sienten el miembro fundador, ¿no?
Y que incluso son microinversores del proyecto desde el minuto 1.
Eso es, que en ese entonces tampoco existía el crowdfunding, ¿no?
Me encanta porque lo llamaste ahora de historias de garaje. Y realmente creo que es importante decir de cuando encontramos el espacio era un garaje.
Era un garaje que fue taller y que de hecho tiene el hueco de donde baja el mecánico a mirar el coche por debajo. Lo reconvertimos en un foso con tierra y un árbol dentro del espacio. O sea, era real, y yo me acuerdo de ver por primera vez ese sitio que estaba derruido porque era como una especie de antigua corrala de un edificio reconvertido en garaje, taller mecánico, que estaba destrozado. O sea, destrozado, destrozado. Y sin embargo, cuando entramos ahí, creo que todos tuvimos la sensación de este es el sitio. Con mucha imaginación y...
El espacio no estaba pronto, ¿no? Entonces parte del tiempo, aunque tuvimos el espacio... Tuvimos que justamente embarcar más personas para tener la inversión para poder, ¿no?, hacer el espacio pronto para trabajar juntos allá.
Incluso hemos llegado a hacer reuniones de comunidad en un espacio cuando encontramos el espacio y todavía no habíamos avanzado lo suficiente con las reformas de con la gente. Bueno, esto va a ser el hub. ¿Cómo os lo imagináis? ¿Qué os gustaría que hagamos? ¿Qué transformamos? ¿Qué dejamos intacto? Y muchas de las cosas de las reuniones eran para generar un espacio que la comunidad se sintiera parte de.
Buenísimo, o sea que estuvieron involucrados desde el principio.
Total. Y las velas que Maxa dijo no era para ser bonito, sino no había luz. Entonces, era la única forma de tener luz.
¡Ah! Eso. ¿Cuáles fueron los obstáculos que os encontrasteis al iniciar? O sea, tanto como empresarios como personas. O sea, porque siendo una idea tan pionera que todavía no existía, si no existían ni siquiera los coworkings, me imagino que habréis encontrado bastante resistencia, ¿no?
A nivel financiación yo creo que fue muy difícil al principio. De hecho, si no, esto Max igual tienes más claras las fechas, pero yo creo que nos embarcamos en alquilar el espacio y en la reforma sin ninguna inversión potente que nos respalde. Nosotros poniendo nuestro dinero, pidiendo un crédito, avalándolo cada uno con sus bienes personales y tirar para adelante sin tener un apoyo ni saber a dónde iba a ir esto, si el negocio realmente iba a poder mantenerse. O sea, fue creo que una apuesta un poco de, no solo de los ocho, sino también de estos microinversores que estaban ahí, que decidieron también sumarse con pequeñas cosas, pero realmente no arrancamos con alguien detrás que...
Sí, totalmente. Tuvimos un montón de retos y además de retos muy gordos, o sea, no cosas chiquitas. Y aquí creo que esto es válido y muy importante para cualquier emprendedor, ¿no? Y más allá si son emprendedores sociales, ¿no? Cuando estás tan apasionado de tu propósito que lo ves como cómo no puede ser que esto sea realidad. O sea, esta pasión es muy potente, pero también te puede cegar, ¿no? Y aquí para nosotros es donde cobra realmente valor el equipo, porque emprender es un viaje muy solo, muy solitario, donde cuando está muy difícil la cosa, de pronto dices, contras, ¿qué estoy haciendo?, ¿no? O sea, incluso la gente que te quiere te dice, pero si tú estabas también haciendo otra cosa, ¿no? Y ahí el equipo pues, te empuja para ir más allá, para decir, mira, yo solito no llego, pero con todo sí que podemos, ¿no? Y como decía Marina, o sea, desde levantar dinero, o sea, nosotros acabamos levantando más de 500.000 euros para abrir ese proyecto, cuando teníamos un PowerPoint de 14 slides, o sea, no era mucho, ¿no? O sea, y entonces eran microinversores que ponían 2.500, 5.000 euros, ¿no? O sea, teníamos entonces una becaria que nos encantaba, que era Sara, y Sara dijo, mira, yo solo tengo 2.500, ¿no? Porque nuestro ticket mínimo era de 5.000. Y fue como, chica, o sea, por ti, encantados. O sea, entonces fue gente sumándose, pero en absoluto fue la financiación, ¿no? Muchas veces pensamos que eso es lo que nos bloquea, pero fueron desde encontrar el espacio, tardamos 13 meses en encontrar el espacio. Fue muchísimo, o sea, Marina puso un ritmo de trabajo brutal en Idealista para buscar, o sea, se visitó toda la ciudad y no dábamos, y de pronto Anita encontró este, Y fue como, wow, o sea, pero es que nos estaba esperando, ¿no? O sea, estuvimos a punto de cerrar un par de espacios antes por la desesperación de querer abrir, pero decíamos, es que no es, pero chico, es que hay que abrir, ¿no? O sea, entonces, ¿cómo mantienes a la comunidad viva? Cuando llegamos al espacio, pues tenía muchos más retos de los que pensábamos. Entonces, de pronto era huecos económicos que no estaban calculados y dices, pues ahora no llegamos. Tenía tres dueños el espacio y uno de los, eran tres hermanos, uno de ellos no quería alquilarnos.
No, luego cuando empezamos a hacer la obra, el suelo estaba totalmente podrido por debajo y había un socavón y eso nos atrasó muchísimo.
Eso, o sea, entonces como todos los emprendedores, son mil historias que es siempre muy difícil hacer, entonces por un lado es cómo mantener el espíritu siempre vivo y para eso, al menos en mi caso personal, es fundamental el equipo, porque cuando uno está de bajón, pues Anita te sube, o viene Lotfi y pone buena energía, o Sole, o sea, todos los socios contribuimos a nuestra manera con todo lo que pudimos, ¿no? Una parte era económica, otra era traer cosas en especie y otra era con contactos, o oye, ¿cómo abrimos esto a personas?
Digo que otra cosa también bastante importante, viendo retrospectiva, es que íbamos haciendo con lo mejor que teníamos en ese momento sin tampoco darle mucha vuelta. O sea, no pretendíamos desde el día uno arrancar con todo, con el espacio, con todo perfecto, con no sé qué, sino era como, a ver, ¿qué recursos tenemos? ¿Cómo lo explotamos? Incluso mismo en la fase más inicial, que éramos los 8 y no teníamos capacidad ni de contratar a nadie, ni de contar con especialistas en financiación, ni de contar con especialistas en comunicación, era cada uno, bueno, ¿cuál es tu skill o dónde mejor te llevas? Venga, pues Max, tú lideras la parte de financiación. Sole, tú lideras la parte de comunicación. Y trabajábamos en equipo, pero cada uno, pues yo, la parte de espacios y de reformas y de los arquitectos. O sea, cada uno cogía un poco la parcela donde sentía que podía aportar más y sentirse cómodo. Y luego el resto del equipo funcionaba y sin, pues eso, sin capacidad de contratar gente. Ni, o sea, al final estuvimos mucho tiempo todos poniendo todo nuestro, más allá del dinero, nuestro tiempo en armar este equipo y estos equipos que luego ya fueron creciendo y cuando se abrió el hub ya se pasó a profesionalizar de otra manera, pero que sin esa dedicación, tiempo, pasión y la capacidad de trabajar en equipo hubiese sido inviable.
Y Marina, me parece eso súper importante, ¿no? Porque muchas veces hasta emprendedores, ¿no?, tienen una idea, pero están pensando, mira, déjame hacer el modelo de negocio, déjame planificar mi plan de marketing, déjame, mira, es muy importante, lo que hicimos creo que fue muy cierto, es como tener una gobernanza, ¿no? Nosotros desde el primer encuentro con Max teníamos reuniones semanales, sea si tenemos novedades o no, estamos nos reuniendo y ¿no?, viendo cuáles son los próximos pasos. Entonces, este tema de más hacer y después ver cómo lo mejoramos, que planificar, creo que fue fundamental en esta historia. Y hicimos algunas cosas locas, ¿no? Yo me acuerdo, por ejemplo, cuando en este movimiento, ¿no?, de querer tener algún respaldo de alguna empresa, ¿no?, que entre, que nos apoye con la parte sobre todo de financiación para poder abrir el espacio, decidimos hacer un evento con grandes empresas en el garaje, ¿eh? En el garaje sin luz, sin aire acondicionado, yo me acuerdo que era julio en Madrid. Claro, no podía ser por la noche como con la comunidad porque no podemos llamar las personas de Telefónica, de Santander y tal en estos horarios más locos. Entonces, mira, al final, ¿qué es lo que teníamos? Teníamos un garaje y creo que los coches ya habían salido, pero el resto estaba inclusive todavía con partes de obra, ¿eh? Y cómo hacer que estas personas, ¿no?, que salen de su zona de confort, ¿no?, salen de su paradigma, ¿eh?, de qué es lo que ellos tienen en su día a día, todo perfecto, ¿no?, entran en este garaje, ¿eh? Y cómo contamos estas historias. Para mí, yo creo que es muy importante de contar las historias para tocar el corazón, ¿eh? Al final, creo que no ha salido ningún aporte de dinero de aquel evento, pero han salido muchos parceros y estas eran las primeras empresas que usaban nuestras salas y tal, porque colocamos no la empresa para adentro, colocamos la persona, ¿eh?, que estaba con nosotros compartiendo aquel momento, como parte de este compañero del viaje. Entonces, yo creo que este tema de no esperar la perfección, sino ir haciendo, ¿no? Creo que es muy, muy importante. Y quizás más un obstáculo, me acuerdo cómo éramos muy abiertos, ¿no? De invitar a todo el mundo. Me acuerdo cuando abrimos, poco tiempo después, de repente, una de las personas de la comunidad que estaba parte de nuestro decidió abrir un otro coworking como 5 minutos andando de nuestro hub, ¿no? Y era un shock para nosotros. ¿Cómo es esto, ¿no? Éramos los primeros. Pero al final, esto era, siempre hay que ver la oportunidad. Dijimos, mira, esto es bueno, porque al final lo que queremos es impacto en la sociedad, ¿no? Entonces, vamos a crecer, está bien, ¿no? Hoy hay muchos más que tienen este modelo y hay espacio para todos porque tenemos que tener mucho más emprendedores e innovadores sociales. Y lo que significa cuando tienes un primer competidor, pues que tú tengas que mirarte y hacerlo todavía mejor, ¿no? Entonces, esto fue el espíritu que hicimos para todo el tiempo ver qué es lo que podemos tener, la humildad de preguntar, mira, qué es lo que estamos haciendo quizás todavía no tan bien y qué podemos mejorar.
Buenísimo, buenísimo. ¿Y nos podéis compartir alguna cagada, así un fracaso que os ayudará, o sea, un fracaso que al final fracaso es un aprendizaje, ¿no? Porque creo que al final muchas veces tenemos la tendencia a pensar en los emprendedores sociales o en los emprendedores en general como los emprendedores héroes, ¿no? Y al final no se suelen compartir aquellos fracasos que son muy importantes para que las otras personas puedan aprender.
Me vienen un montón. O sea, desde habernos tardado 3 años en abrir, eso no estaba en los planes en absoluto. O sea, y fue un súper reto. En el espacio, ya comentó Marina algunos retos que tuvimos en el espacio, pero quizás al menos a mí uno de los más importantes fue en la red, ¿no? Porque nosotros queríamos hacer algo con impacto global, pero también con un contexto local, ¿no? Algo local. Y en ese sentido nosotros formábamos parte de esta red que, como te comentaba, había comenzado en Londres. Y ahí pues nosotros empezamos, o sea, fuimos parte del board de esta red global. Se estaba montando una empresa que se llamaba Hub World, el Hub Mundo, digamos. Y justo en el 2009, o sea, antes de que abriésemos siquiera, pues estaba a punto de quebrar la red. O sea, debíamos 900.000 pounds, ¿no? Libras esterlinas como red. Y de estas 900.000 debíamos 500.000 a Gordon Roddick. Gordon Roddick es, junto con su esposa entonces, Anita Roddick, eran los cofundadores de The Body Shop. Esta tienda de cosméticos que no usan, no testean con animales y demás, que luego la acabó comprando L'Oréal. Bueno, entonces debíamos a un superhéroe, o sea, era un emprendedor social que era la bomba, entonces era como, debemos un montón, ¿no? Y ahí pues empezamos muchos de la red como a apuntarnos unos a otros, es que tú hiciste, es que tú dijiste, es que tú debías de haber hecho, ¿no? O sea, este tema de culpas, de fue tu culpa, no, fue la tuya, cuando realmente un poco fue, oye, cómo miro hacia mí, ¿no? O sea, oye, ¿qué he hecho yo? Y sobre todo es cómo lo solucionamos, ¿no? No se trata de culpa, sino de solucionarlo, ¿no? Y afortunadamente pudimos pasar de ese mindset que tenemos todos y que nos viene natural de tratar de salir de eso, de este tema de culpas, a la parte proactiva, y pudimos refinanciarle a la empresa. Mohamed Yunus, que es otro emprendedor social, consiguió que un banco en Austria, Erste Bank, nos financiase esta deuda que teníamos. Los hubs pusimos dinero para avalar y pudimos reconducir la red, ¿no? Y en el 2010 justo tuvimos esa reunión en Madrid, ya nuestro hub abierto, con toda la red, en esa celebración de cómo nos habíamos recuperado de ese reto tan grande, ¿no? Ya no se llamaba Hub World, ahora era Hub Company, y es la asociación que hoy día rige la red, de la cual somos cofundadores. Entonces, es muy, o sea, no ha sido todo color de rosas. Este ejemplo es muchísimo dinero que debíamos. Habían muchas razones para apuntarnos los dedos, y cómo te sobrepones a eso, eso es lo que realmente arma un equipo. Y un equipo no solo a nivel local, sino a nivel global, ¿no? Ese es quizás la mayor que yo recuerdo. No sé si queréis compartir también alguna.
Me acuerdo, no sé si fue un fracaso para ustedes, pero creo que es como, como si, un paradigma, ¿no? Como hacer dinero para que podamos, ¿no? Arrancar bien y realmente tener suceso, éxito versus cuidar de todo el mundo, ¿no? Me acuerdo que empezamos con la idea de la parte más de coworking, ¿no? De estar allá y trabajar juntos y de ideas, pero después vimos que el tema importante para justamente poder financiar y tener precios especiales para aquellos que quizás no pueden, es hacer eventos con grandes empresas, ¿no? Que ahí podríamos realmente, no hay que tener ninguna piedad. Y al final, creo que fue muy importante hacer esta conexión, ¿no? Porque para hacer los eventos teníamos que pedir a los emprendedores sociales que a partir de cierta hora hay que preparar la sala y tal, ¿no? Entonces había un cierto conflicto, pero al final creo que fue un conflicto muy saludable porque tenemos que coexistir, ¿no? Tanto el objetivo de hacer dinero como el hacer bien tiene que saber coexistir, como también los diferentes actores de la sociedad. Entonces, para nosotros, al final, ¿qué es lo que hicimos? Decir, mira, cuando hay un evento y viene alguien importante, ¿no? Algún director de una empresa y tal, vamos a hacer justamente la conexión con aquellos emprendedores que quizás este contacto podría ser interesante, ¿no? Entonces, cambiar el mindset, que eran las palabras que Max usó, para ver la oportunidad y no el problema. Y hay, si nos esforzamos siempre hay una forma de ver el positivo, ¿no?
Eso nos llevó quizás también a pensar en buscar nuevos espacios y no quedarnos solo en el único primer sitio.
Exacto, el apartamento, ¿no? La que alquilamos arriba.
Sí, la parte de arriba, el hub de Alameda luego, o sea, como que eso también fue un impulso a decir, vale, pues necesitamos poder hacer más cosas y buscar también, lo que decías tú, los eventos, buscarles un foco que tengan conexión con el emprendimiento, con lo social, con marcas que igual son muy potentes, pero que están, yo qué sé, lanzando el primer coche híbrido, o sea, buscarle la conexión entre los dos mundos.
Súper, súper. Quería pediros si se os ocurren recomendaciones que le haríais a emprendedores sociales que estén donde estabais vosotros hace 12 años, 12, 10 años.
Bueno, la mía sería, mira, no esperáis el mejor momento. Importante lanzaros buscando, ¿no? Personas que pueden estar juntos. A mí me ha sorprendido mucho cuando empezamos que vimos que había muchas personas, por un lado, con ideas buenas, pero sin saber cómo empezar. Y por otro lado, había muchas personas que tenían recursos, querían invertir en algo, pero no tenían la idea. Entonces, mira, si tenéis una idea, habladlo, ¿no? Con las otras personas y ver quién quiere embarcar en este sueño tuyo, ¿no? Entonces, empezar y después ir mejorando, teniendo la humildad de escuchar tanto de tus usuarios, tus clientes, la humildad de adaptar, toda la hora, ¿no? Ir mejorando un feedback loop hasta la muerte. Para siempre hay que ir mejorando.
Y yo creo que también, pensando en lo que decía antes Max de la importancia del equipo y de relacionarse, que intenten no quedarse solos en su habitación, que a veces lugares, pues como puede ser el hub, por supuesto, el cruzarte con otra gente que está haciendo otras cosas, que te da ideas o que te pueden asesorar en no sé qué, o que puedes hacer un intercambio de tú hazme la web que yo te hago no sé qué. O sea, esos sitios donde surgen esas sinergias te empujan a poder llevar a cabo tu proyecto, que si por ahí estás solo en tu habitación con una gran idea, pero como decía Anita, no sabes por dónde arrancar ni cómo lanzar. Conexiones, conectar. Intercambiar.
Pues sí, o sea, coincido completamente con lo que habéis compartido. O sea, quizás una cosa que me gustó mucho que escuché ayer es lo que es la perseverancia, ¿no? Una manera de verla es no rendirte en tus planes o en tus sueños, ¿no? O sea, y en este sentido, para mí me costaba mucho trabajo siempre decir, es que yo quiero emprender, pero no tengo una idea, ¿no? Y no era la idea, o sea, o al menos en mi caso no era la idea, era el, para mí que es importante cuál es el propósito, pero sobre todo cómo encuentro personas que compartan esta exploración. A veces de pronto, como te aparece y dices, esto es súper interesante, pero también te puedes sumar a proyectos de otros. Y hablando del equipo, las cosas que más funcionan en un equipo, los equipos que mejor funcionan, son gente que se conoce trabajando, haciendo cosas. Entonces, puedes desmitificarlo primero, o sea, para nada es banalizarlo. Emprender es difícil, es muy difícil, toma mucha energía y por eso necesitas un equipo, pero a la vez también gestionarte el equipo, las diferencias que tienes, eso, hay que gobernarlo, hay que entenderse, hay que ceder, ¿no? Entonces hay que empezar cuanto antes con proyectos. Y la suerte de hoy día es que hoy día existen hubs por el mundo. O sea, nosotros tenemos 6 hubs en Madrid, en Barcelona, en Lisboa, y una red con más de 100 hubs, pero no solo hay hubs, hay un montón de espacios, coworkings, aceleradoras, incubadoras, con proyectos de impacto social, que es decir, es un contexto mucho más propicio que lo que era hace 10 años o hace 12 años. Y aún así le queda mucho, ¿no? Entonces hay mucho por aportar, pero yo lo que diría es totalmente, o sea, no esperar, entrar, darle la forma como proyecto o como emprendimiento o como quieras, pero lo que te invite a lanzarte. Y quizás también compartir que cuando nosotros empezamos el Hub fue justo en la crisis de España, o sea, fue finales de 2007, principios de 2008 cuando empezamos con la idea. Entonces, ahora en lo que estamos viviendo, en el contexto que estamos viviendo, es esta crisis de momento de incertidumbre que también es una oportunidad. Y ahora que pues desafortunadamente todos estamos en casa, pues ojalá podamos también tener más tiempo para estar dando vueltas, hablando con amigos por las distintas herramientas, para empezar a darle vueltas, porque empezar un proyecto toma tiempo, ¿no? Y cuando podamos vernos, valoraremos mucho más el contacto físico y la colaboración, y ahí en ese sentido, entornos donde suceden cosas, el Hub siendo uno de ellos, te facilitan mucho y hay por toda España, por todo el mundo. O sea, qué invitación.
Súper. Muchísimas gracias, chicos.
Gracias a ti, Ana.
A ti.
A ti, gracias por ayudarnos a recordar. Y ha sido una delicia tener esta excusa para poder volver a escucharlos a todos.
De vuelta en el tiempo, 10 años atrás.
Esto es Historias de Garaje.